Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos, revueltos con los ingredientes electorales de la marcha que veremos hoy en varias ciudades del país, impulsadas por el presidente. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es martes 18 de marzo. El presidente Gustavo Petro convocó a una nueva marcha. Saldrá parte de la base social que lo ha acompañado y servirá de telonera al hundimiento de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado, si es que nada extraordinario ocurre en esa comisión en las próximas horas. La marcha de hoy también significa el banderazo inicial de una larga campaña para la sucesión del presidente en la izquierda del pacto histórico, que planea tener un candidato este año y en el siguiente medirse en una interpartidista con viejos aliados como los que hay en el Partido Verde o en las disidencias liberales, entre otros. Hoy en la marcha veremos cómo arrancan estas fuerzas y si el presidente tiene todavía la fuerza en la calle para lograr que su mandato sea refrendado en la consulta popular que propone para que por fin las reformas sociales pasen. La semana pasada hablamos de cómo arranca la derecha, hoy el turno es para esta izquierda. Edgar Quintero estará todo el día al lado del presidente para tantear la marcha. Gracias por volver.
Hola, Tatiana. Gracias por invitarme. Ya con bloqueador e impermeable listos.
¿Qué vamos a ver hoy en términos políticos?
Lo primero es que vamos a ver una foto repetida. Los sectores tradicionales de izquierda, más organizados, que le han ayudado al presidente en todas sus movilizaciones, van a estar de nuevo en las calles, ahora con una razón más potente y creo que más popular, y es el inminente hundimiento de la reforma laboral.
Sí.
En las calles de las grandes ciudades veremos a los grandes sindicatos, las principales organizaciones indígenas y las bases de los partidos del pacto histórico como la Colombia Humana, el Polo o el Partido Comunista. Justo como ya lo hemos visto en los periodos en los que Petro opta por la movilización, como en 2023 cuando impulsaba su primera reforma a la salud, o el año pasado en medio de su enfrentamiento con la Corte Suprema de Justicia por la elección de la fiscal general de la nación. Ahora en 2025 la receta de Petro para agitar las calles tiene el nuevo ingrediente del anuncio de la consulta popular, el mecanismo que propuso como alternativa para sacar adelante sus reformas. Hoy vamos a ver si las calles le responden a esa estrategia.
Sí, veremos en las próximas horas pues las proporciones y magnitudes, pero más allá de eso, al presidente le gusta bastante esta posición de estar en la calle, de movilizar. Me pregunto si esto le sirve también a los otros candidatos para encampañarse, porque sus aliados del pacto no son él, no son el presidente, no mueven lo que él mueve.
Claro, con la consulta la izquierda quiere tomar la delantera y ponerse en modo campaña desde ya. El caso más claro es el de la senadora María José Pizarro, quien desde la semana pasada empezó una gira política, la empezó en Antioquia, para impulsar la consulta popular y la unidad del pacto histórico que sigue cocinándose. Estuvo allá con figuras como el senador León Freddy Muñoz, ex embajador en Nicaragua, y el concejal José Luis Marín, el único concejal opositor en Medellín. Pizarro tiene planeado hacer una gira por todo el país.
Y sabemos que en el manual del político en campaña, recorrer el país es el primer punto.
Y está cantado que será candidata en la consulta presidencial del pacto. La otra que está en la misma tónica es la exministra Carolina Corcho, quien está viajando por varias ciudades explicando las bondades de la reforma a la salud que impulsa el gobierno y que también puede caerse en el Senado. Corcho es vista dentro del pacto como una aliada del director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, a quien estamos esperando que renuncie para que entre de lleno a hacer campaña, porque su intención es ganarse esa consulta y ser el candidato oficial del petrismo en el 26. Y no solo están los presidenciables del pacto, todos los congresistas que quieren repetir en las listas están aprovechando para impulsar la marcha y mostrarse. Y por ejemplo, el exministro de Minas, Andrés Camacho, uno de los que suena para estar en la lista al Senado, ya se montó con el mensaje de que el sector eléctrico debe bajarle a las tarifas de energía que paga la gente, una bandera muy popular en el Caribe, donde esperamos que la marcha sea bien grande.
Sí, allá también hizo ya una marcha cuando era ministro. Ahora, la consulta popular es para los candidatos del pacto la precampaña de su consulta interna para elegir al candidato de la izquierda. Guíanos sobre cómo es este calendario de tiempos y de política.
Mira, Pizarro, Bolívar y Corcho se reunieron hace un par de semanas en diferentes días con Roy Barreras, actual embajador de Colombia en Londres y uno de los grandes estrategas de la campaña del pacto y de Petro en el 2022. En esas reuniones, Roy reafirmó su intención de renunciar como embajador para buscar la presidencia y su idea es primero avalarse con su partido Fuerza de la Paz y luego competir en una consulta interpartidista con el candidato del pacto para liderar ese bloque de centro izquierda. Entonces, son dos grandes momentos. El primero, la consulta en octubre o noviembre del pacto que defina un candidato único del petrismo. A eso hay que ponerle un asterisco porque falta que el polo democrático ratifique su unión y que el Consejo Nacional Electoral le dé luz verde al nuevo partido. Pero bueno, eso va de primero. Y lo segundo es una consulta interpartidista en marzo con los partidos y aliados del petrismo, nombres como los de Roy, Luis Gilberto Murillo, Juan Fernando Cristo o los verdes de Carlos Amaya, el gobernador de Boyacá. Entre esos esperan sacar un candidato que le compita a Claudia López y al candidato de la derecha. En paralelo, vamos a tener la consulta popular en la que Petro se arriesga a ser contado y que la oposición mida la verdadera fuerza que tiene.
Entre todos esos nombres que me mencionan, faltan algunos porque en diciembre estábamos hablando de otra vía para la izquierda, como una paralela con la vicepresidenta Francia Márquez, con el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, con el exgobernador de Magdalena, Carlos Caicedo. Pero en tres meses pasaron un montón de cosas y ya ellos lejos, lejos de ese llavero presidencial. ¿Cómo lees esos roles de esa izquierda paralela al petrismo del presidente de cara a este inicio de precampaña que seguramente vamos a ver también hoy en la marcha?
Sí, esas tres figuras de izquierda están bien rotas con el presidente. Francia Márquez salió dando un portazo y diciéndole a Petro que estaba siendo chantajeado. Entre Petro y Caicedo, que nunca se ha querido montar al pacto, se habla de una relación irreconciliable. Y Quintero, que ha intentado que su grupo político llegue al gabinete, se siente ninguneado por el presidente al que viene apoyando con fuerza desde que era alcalde de Medellín.
Sí.
Sin embargo, salvo Francia, todos los liderazgos de izquierda están impulsando la marcha y la consulta popular. Ese puede ser uno de los grandes réditos de Petro, lanzar una causa popular e histórica entre su bloque, como los derechos laborales, para obligar a la izquierda a permanecer unida de cara al 2026. Petro les está dando una bandera y un enemigo en común, el gran empresariado, entre comillas, esclavista, que se opone a las reformas sociales.
¿Qué mejor factor unificador que ese, digamos, para dentro de ese grupo? Las consultas a la ciudadanía, Edgar, por parte de los presidentes, no han salido bien sin importar lo populares o impopulares que sean. El referendo de Uribe, en su punto más alto de popularidad, se perdió. El referendo del acuerdo de paz también. También la consulta anticorrupción, que fue muy popular por lo que traía, no alcanzó el umbral. ¿Qué retos tiene el presidente Gustavo Petro en torno a su mandato al llamar a una consulta a un año largo de acabar su periodo?
Sí, hay que decir que Petro se autoimpuso un reto muy exigente. Renunciar a las negociaciones grandes con el Congreso para sacar sus reformas, denunciar un supuesto bloqueo institucional e iniciar una campaña muy larga con la esperanza de tener un pueblo movilizado en la calle que lo acompañe de manera permanente. Y si bien Petro ha mostrado en algunos momentos un respaldo robusto, estoy pensando en las marchas del 1 de mayo del año pasado, en general sus movilizaciones solo sacan a la izquierda más organizada y no suman a las clases medias urbanas que llenaron las calles en el 2019 y en 2021. Pero además tenemos varias pruebas de que las otras ramas del poder no se amilanan frente a las movilizaciones del presidente. El ejemplo más claro es que luego de que Petro hable más tarde en la Plaza de Bolívar, lo más probable es que la Comisión Séptima del Senado oficialice la sepultura de la reforma laboral.
Claro, pero si se cae, le da mucho más fuerza a su discurso de movilización, de bloqueo institucional, de que hay que estar unidos como una lucha de clases frente al empresariado.
Claro, y justo puede venir una seguidilla de derrotas del gobierno que alimenten esa narrativa, como la caída de la reforma a la salud, la posible devolución al Congreso de la reforma pensional por vicios de procedimiento, una decisión que debe tomar la Corte Constitucional, que también puede echar para atrás el decreto de conmoción interior para atender la crisis humanitaria y de seguridad en el Catatumbo. En fin, pueden venir unas semanas bien negras para el gobierno que el presidente intentará capitalizar con su olfato político y su probada competencia para dedicarse a hacer campaña.
Gracias, Edgar, por pasar por acá.
A ti por invitarme.
Y arranca el día con estas movidas. La seguridad democrática funcionó porque los paramilitares estábamos detrás, reiteró Salvatore Mancuso, uno de los testigos del juicio por falsos testigos al expresidente Álvaro Uribe. Tres delitos le serán imputados al exalcalde Daniel Quintero y otros nueve exfuncionarios de Medellín por la supuesta modificación irregular del uso del suelo de un predio para beneficiar a privados. Y seguirá muerto el día sin IVA. La Corte Constitucional ordenó archivar la ley que fue aprobada por el Congreso por un vicio de trámite, porque no estudió las objeciones presidenciales. Siga hoy el minuto a minuto de las marchas de las próximas horas en nuestra página, en las redes y en el en vivo. Y como todos los días, por acá va a estar servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz es el productor de Huevos y Juana Rubio Tovar es la practicante editorial. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.